When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.
Pequeñísimo pueblo y tanta deuda del fútbol alemán con él, desde el Mundial 54 con el milagro de Berna hasta tiempos recientes con el gran Miroslav Klose, Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, el placer de saludarle en esta biblioteca y las historias que los torneos de Copa nos permiten. Y sobre todo, cuando van llenándose de sorpresas como la Deutsche Pokal con esa semifinal entre el Saarbrücken y el Kaiserslautern. Sobre el Saarbrücken ya hemos hecho una entrega especial, un podcast especial, hablando del Sarre, de aquel momento en el que Alemania no solamente constituyó un país o dos, como fue con el muro de Berlín dividiéndola, sino también tres países, ese minúsculo territorio del Sarre y su breve independencia, y Saarbrücken, que además jugó en el fútbol francés después de la Segunda Guerra Mundial. Ese lo hemos entregado y lo invitamos a escucharlo, a consultarlo, pero ahora su rival, el Kaiserslautern, ciudad de nombre largo, ciudad imprescindible para referirnos al título alemán en la Copa del Mundo de Suiza 1954, aquel momento en el que Alemania, contra todo pronóstico, levantó su primer cetro mundialista. 70 años vamos a cumplir ya del denominado Milagro de Berna, de aquel momento medular para que Alemania se levantara de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de la masacre, de las ruinas, del extremismo. Será en el mes de julio cuando se cumplan esos 70 años del Milagro de Berna y la muy sorpresiva victoria del conjunto germano por encima del cuadro favorito de Hungría, la escuadra dorada húngara encabezada por Ferenc Puskás. ¿Y qué tiene que ver ese título alemán en 1954 con el Kaiserslautern que aparece sorpresivamente en la Deutsche Pokal? Pues que la base de aquella selección alemana venía de este minúsculo pueblo. El defensor Werner Kuhlmeier era del Kaiserslautern. El mediocampista Horst Eckel era del Kaiserslautern, lo pude conocer porque todavía vivía cuando fue la Copa del Mundo de Alemania 2006 y encabezó las ceremonias del estadio de Kaiserslautern. Fue estadio mundialista rindiendo pleitesía aquel episodio en la Copa del Mundo del 54. De hecho, el estadio llamado como Fritz Walter, la gran estrella, el gran líder de aquella selección y evidentemente provenía también del Kaiserslautern. Además de Fritz Walter, su hermano Otmar Walter. Ya hablaremos de la historia de estos dos futbolistas. Y se complementa esto con Werner Liebrich, otro jugador más, defensor de aquella selección alemana campeona del mundo. 5 jugadores, por usted se lo pregunta, no había jugadores del Bayern Múnich. En aquel momento el Bayern no pintaba en absoluto. Del Borussia Dortmund, por pensar en los equipos hoy en boga, había un futbolista, portero suplente del Bayer Leverkusen, que ahora va arrasando en la liga rumbo a su primer título de liga para dejar de ser Neverkusen, never, como le molestaban peyorativamente porque nunca se coronaba. Tampoco había jugadores. Era un equipo que tenía futbolistas de cuadros que han venido a menos. Por ejemplo, Helmut Rahn, estelar delantero del Rot-Weiß Essen. Essen es una población al oeste de Alemania, la zona de la cuenca del Ruhr, muy cercana a Gelsenkirchen, a Dortmund, ese equipo de Alemania. Y entonces hablamos de que el segundo, el tercero,
y el cuarto título mundialista alemán en 74, en 90, en 2014, tuvieron base del Bayern Múnich. Pero el primero que no tenía nadie del Bayern Múnich, el primero se basó en un sitio cuya población no hubiera podido llenar siquiera el Estadio Olímpico de Berlín, el Olympiastadion, pequeño pueblo de nombre larguísimo Kaiserslautern, del que salieron 5 seleccionados ya mencionados para ese mundial, incluido el gran estelar y capitán Fritz Walter. Esta localidad, Kaiserslautern, en el oeste de Alemania, se llama así porque ahí pasó tiempo el Kaiser o el emperador Federico Barbarroja. Ahí cazaba ese primer Kaiser, ahí vacacionaba y tomaba respiro. Y si allí estuvo ese Kaiser, pues el primer Kaiser del fútbol alemán, Fritz Walter, ahí precisamente se crió y de ahí surgió. Se encuentra Kaiserslautern muy cerquita de Alsacia y Lorena, esas provincias que franceses y alemanes se arrebataran constantemente en el siglo XIX y en el XX. Como para entender, cerraron el siglo XIX integradas a la Alemania que recién se había unificado en los años 1870. Dolor francés por haber perdido esos territorios. Terminó la Primera Guerra Mundial, las recuperó Francia. A mitad de la Segunda Guerra Mundial, las volvió a tomar Alemania. Terminó la Segunda Guerra Mundial, volvieron a ser francesas. Y Kaiserslautern, pegadita a ese lugar, de milagro no entró a la ecuación de ir pasando de lado a lado, a lado a lado, o viendo cómo la frontera la brincaba para un lado y para el otro. Siendo un punto estratégico en el oeste de Alemania, pegadito a Francia, no lejos de Bélgica, en el corazón de Europa, Kaiserslautern recibió una enorme cantidad de soldados estadounidenses en aquel instante, hasta 50.000. De hecho, la misma cantidad de habitantes que tiene el pueblo la había de soldados estadounidenses. Por eso el nombre con el que la llamaban, la K-Town, buscando colocarla en términos anglos, la K-Town, mucho más corto que Kaiserslautern. Y en esa K-Town, en esos momentos de zozobra, terminada la Segunda Guerra Mundial, había nacido un futbolista que destacaba y prometía muchísimo, el gran Fritz Walter. Fritz Walter, que había surgido porque su familia tenía un restaurante vecino al equipo de Kaiserslautern. Así que, en 1940, debuta con la selección alemana, teniendo 20 años, y lo hace anotando 3 goles. ¿Qué sucede? Que en ese instante Sepp Herberger, el técnico de la selección alemana, iba armando partiditos y aprovechaba para sacar de la guerra a algunos jugadores buscando salvarles o prolongarles la vida o quitarles riesgos. En uno de esos partidos, en 1942, convoca a este personaje. En uno de esos partidos, en 1942, va convocado Fritz Walter y es nada menos que en Budapest, enfrentando a Hungría. De repente, en ese partido, parecía que no iba a poder jugar porque había enfermado, porque se sentía mal. Finalmente lo alinean y ahí cambiará su vida, porque terminada la guerra, es capturado, prisionero de guerra, toman a Fritz Walter, lo suben a un autobús, el autobús va directo a Siberia como prisionero de guerra, reitero, y de repente, al ser interrumpido el camión en un punto entre Rumania y Ucrania, antes de entrar a territorio ruso, ya era evidentemente la Unión Soviética Ucrania, bajan los pasajeros, los presos, y hay una pelota de fútbol y empiezan a cascarear, empiezan a jugar, haciendo tiempo para seguir el camino, rodeados por soldados con metralla, vigilando que nadie escapara. Entonces Fritz Walter, por tedio, por lo que sea, por pasión, ¿qué hace? Decide en ese momento meterse al partidito, patea un balón y un soldado húngaro se queda de piedra. Lo reconoce, lo había visto jugar en aquel partidito de 1942 en el que por muy poquito, por una enfermedad, no iba a poder jugar Fritz Walter. Y entonces, al reconocerlo, lo rescata. Fritz Walter ya no continúa el camino a Siberia, queda liberado, regresa a casa, empieza a ser junto con su hermano Otmar, que también fue herido en la Segunda Guerra Mundial como soldado, empieza a hacer que el Kaiserslautern se convierta en el mejor equipo de Alemania. Viene el Mundial del 54, circunstancias del destino, Mundial en el que los alemanes, Alemania Federal, se tenían que enfrentar a los húngaros en la primera ronda y los húngaros se imponen 8-3. En ese partido, uno de los futbolistas del Kaiserslautern termina por lesionar a Ferenc Puskás. Una lesión que saca Puskás buena parte del torneo. Werner Liebrich, jugador del Kaiserslautern, muy fuerte, es el que lo lesiona. Puskás ya no pudo estar en algunos partidos, pero para la final regresa. Y la final quiso el destino que volviera a ser entre estos dos equipos. La Alemania Federal, con una clara base del Kaiserslautern. Y la Hungría, con una clara base del Honved. Hay que recordar que el Honved, hemos dedicado por ahí alguna biblioteca Footbox, si la quieren escuchar, había sido un equipo del ejército en Hungría que con su plan empezó a reclutar a los mejores futbolistas del país a manera que los tenía jugando en el club y luego en la selección, y de ahí vino el gran poderío de esa selección húngara. Y entonces el conjunto de Alemania brinca ese partido, a esa final. ¿Y qué pasa en esa final? Pues que Hungría de inmediato se va adelante en el marcador, haciendo presagiar que se iba a repetir lo del partido en la primera ronda, aquel del 8-3, favor de los magiares. Minuto 6, gol de Puskás. Minuto 8, gol de Xibor. Pero de inmediato viene la respuesta alemana. Al 10, Max Morlock, que era un muy buen futbolista en aquel instante del Nuremberg, aparece para hacer la anotación. Al 18, Helmut Rahn aparece para hacer el empate. 18 minutos y esta final en Berna, en Suiza, en el estadio Wangdorf, ya estaba empatada a 2. El partido transcurre, avanza, tenso, cae lluvia. La lluvia favorecía a los alemanes porque los húngaros eran de un fútbol más estético, de que el balón tuviera mayor precisión. Los alemanes estaban acostumbrados a ese tipo de fútbol, sobre todo su estrella Fritz Walter, porque en Kaiserslautern llueve muchísimo, y con ese 2-2 llegan a los instantes finales en los que Helmut Rahn anota el 3-2 y entonces sí, se corona Alemania Federal, una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol, gestada precisamente en Kaiserslautern, en esa ciudad, en la esquina occidental de Alemania. Esa localidad que por poco fue incluida en el paquete de Alsacia y Lorena para brincar como canica de franceses alemanes a franceses alemanes a franceses, y finalmente se coronan con esos futbolistas del Kaiserslautern. Más allá de la conquista deportiva, ese día empezaron a sanar las heridas germanas, empezó la recuperación, se encaró el monstruoso pasado de otra forma, se aceptó lo hecho. Desde el minúsculo Kaiserslautern se levantaba el país, club que además tendría una gran productividad de medallas olímpicas en su división de box. Todavía en este lugar, al paso de los años, a fines de los 80, se instalaría muy cerca del estadio Fritz Walter una familia polaca de descendientes de alemanes. ¿A qué me refiero descendientes de alemanes? Eran de etnia germana, eran de habla alemana, como muchas familias también en puntos de Rumania, como muchas familias también en puntos de Polonia. En este caso, llegan 3-2. Como muchas familias también en puntos de la actual República Checa. Y entonces esta familia polaca empieza a vivir muy cerca del estadio Fritz Walter a fines de los 80. Ahí su hijo, llamado Miroslav, era aprendiz de carpintero y se pensaba que no sería futbolista porque ya tenía 21 o 22 años, una edad en la que todos ya van destacando en Alemania. Y de repente el Kaiserslautern le da una oportunidad. El apellido de ese Miroslav, quizá usted atinó, Klose, para los que dicen era un polaco nada más. Bueno, sí era polaco de nacimiento, pero era de etnia alemana. A diferencia de otros futbolistas en la multicultural selección alemana o francesa, que sí llegaron completamente del exterior. Pero en este caso, llegó del exterior teniendo un vínculo, su ascendencia, de manera un tanto remota, a la Alemania a la que regresaba. Alguna vez me contaba lo complicado que era, porque en su familia, cuando era niño, se hablaba un alemán que ya no se hablaba en Alemania, pues había madurado el idioma, se había dinamizado el idioma, había tomado un ritmo el idioma, con palabras, con conjugaciones diferentes, en el exilio en Polonia, en esa pequeña comunidad germana, respecto a lo que pasaba en la Alemania como tal. Así que Miroslav Klose llega al Kaiserslautern, empieza a destacar y empieza su gran cantidad de goles en mundiales, hasta convertirse en el máximo anotador de las Copas del Mundo, rompiendo en Brasil 2014 nada menos que el récord del gran Ronaldo Nazario, que a su vez Ronaldo había roto el récord de otro alemán, del gran Gerd Müller. Así que a Kaiserslautern Alemania debe ese primer título mundialista, el del 54. Así que a Kaiserslautern Alemania debe a su máximo goleador en mundiales, que es además el goleador máximo que haya habido en estos torneos, Miroslav Klose. Un equipo que ha vivido al borde de la bancarrota, que estuvo recientemente en tercera, que ahora está en segunda y que también nos invita a ver una película que es de las más vistas en la historia de Alemania y que su base es el fútbol. Das Wunder von Bern, El milagro de Berna, película que trata sobre la coronación de la selección alemana en el Mundial 54, sigue a familias con un pasado similar al de los futbolistas, la Segunda Guerra, los excesos, el reencontrarse, los dolores, y entonces la coronación, pero basada esta película sobre todo en un futbolista, aquel que marcó dos goles en la final, Helmut Rahn, aquel del Rot-Weiß Essen, ese equipo que se ha deglutido la historia y que vive deambulando entre categorías menores, pero todo eso representa Kaiserslautern, donde estuviera el Kaiser Barbarroja, de donde surgiera el Kaiser Fritz Walter, Kaiser del Balón, esta historia de la esquina oeste de Alemania. Biblioteca Footbox.
Una producción original de Footbox.